Con motivo de cumplirse hoy el centenario de Miguel de Unamuno, se ofrece esta noche un programa que Francisco Espínola le dedicara en otra oportunidad al escritor español.
Una generación no es un puñado de hombres egregios ni simplemente una masa. Es como un nuevo cuerpo social con su minoría selecta y su muchedumbre que ha sido lanzado al ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada. Así se manifiesta Ortega y Gasset, y su concepto ya no admite discusión. En 1898, con el desastre militar en Cuba y el humillante Tratado de París, España pierde sus colonias, y ello provoca como el brusco descorrer de un velo sobre la realidad nacional. Un rayo de luz vivísima y ya persistente ilumina el panorama desolador. Una nación envejecida, clausurada a la evolución natural del mundo, empeñada en aferrarse a una tradición en lo menos enraizada y en lo menos estimulante de ella. Esta toma tan brusca y tan involuntaria a sí mismo de conciencia generaliza o la desesperación o un pesimismo que carga con todo su peso sobre la extenuación de las masas populares. Es entonces que un grupo de hombres jóvenes, casi ninguno pasaría a los 30 años, hombres, se ha dicho, estoicos, que se imponen una conducta severa y no pactan con nada y con nadie, se lanza resueltamente a la denuncia de la gravedad y de lo arraigado del mal, y asimismo a la empresa de crear nuevos valores. La emprende cada cual a su modo y cada cual con las armas de que dispone. El teatro, la novela, el enjuiciamiento histórico, la filosofía, la plástica, la poesía. Y a su empuje todo sufre poderosa conmoción, y en todos los órdenes se produce un resquebrajamiento, y hay también desplomes definitivos. No importa que los actores mismos hayan negado el vínculo generacional. Oímos hace pocas noches a Pío Baroja, durante el reportaje que en Madrid le hiciera el argentino Díaz Usandivaras, rechazar la existencia de la generación del 98. La ha rechazado de maestro, la ha rechazado el propio Unamuno. Sin embargo, apreciando la obra del novelista vasco y la de estos dos recién citados, apreciando las de Azorín, Benavente, Valle Inclán, etc., se perciben trascendentales ideales comunes, el de una transformación radical de las formas estéticas y, por consiguiente, del espíritu del arte. La aspiración a hacer surgir una España nueva mediante su renovación hasta lo más hondo, la apertura de su visión al panorama del resto de los países de Europa, ante los que la nación había quedado cada vez más de espaldas, estancada por culpa de su largo sueño en glorias pasadas. Que gloria que no mantiene el brío de las generaciones y no compromete, que exime del esfuerzo continuador, arrastra la decadencia, conduce al nirvana. Por eso hay que cerrar con siete llaves el sepulcro del Cid, proclama uno de ellos. Hay que crear instituciones, bibliotecas, laboratorios, hay que reformar la universidad, insiste otro. Pobre España, estos campos desolados y secos, estos pueblecitos pobres y solitarios, ¿reconocen ustedes a Azorín? Sustituir, agrega uno más, sustituir a la política de abstracciones, la política agraria, la política industrial, la política mercantil. En la literatura, el reconocimiento de los fundamentales cambios en todas las artes operados en un mundo que no se detiene y que es inexorable con el que se rezaga. Entre todos estos hombres, sin duda, el de acción más intensa y de obra más perdurable es Miguel de Unamuno. Además, es el que en su larga existencia no atenuó nada su ímpetu vital, la intensidad de su pasión, la constancia de su actitud, la permanencia de un objetivo esencial por sobre todos los otros de la generación del 98, la suerte de España, y de una orientación, el quijotismo vital de que da más nítido testimonio Vida de Don Quijote y Sancho, ese es su libro en tantos sentidos admirable. Ninguno más que él pareció hacer suya aquella aspiración de Platón: no se debería ir a la verdad sino con toda el alma. Hay algo de los profetas primitivos, arrebatado amor y puños crispados bajo los soles de Israel, en esta personalidad sugestionadora hasta lo irresistible. Desde el fondo abismático de su carne viva, desde el caliente turbión de su sangre es que habla, y no monologa nunca, aunque constantemente lo parezca. Su canto y su discurrir son siempre dirigidos, son siempre predicantes. Y ya se hace como que a través de su España debe atenderlo la tierra toda, igual que el Isaías de oídme islas y escuchad pueblos lejanos, o a través de sus españoles, los hombres todos. Y no solo a través de los compatriotas contemporáneos, sino de los del pasado y encima hasta de los que el genio español inventó. Recordemos el Cristo de Velázquez y la ya mencionada Vida de Don Quijote y Sancho, cuando no es a Dios a quien clama y crea acompañándose. Como aquellos del Antiguo Testamento, alienta apoyándose en lo particular para ascender hacia lo eterno. Sobre las especulaciones abstractas opone la palpitante experiencia de la intimidad. Atropella iracundo los sistemas. Recordemos a Abad Ferreira, tantos años con su dulce voz previniéndonos de lo mismo. Y baja a sus propios pozos como condición, como única manera de ascender. Su pensar es su sentir. El mismo Unamuno, en un pequeño ensayo, recuerda que San Pablo, en su epístola a los Efesios, habla de los ojos del corazón. Para él, es un pensar estéril aquel que no tiene por causa, aquel que no sea la consecuencia del palpitar del corazón, que no haga la luz en su oscuridad. En la actitud de aquel tremendo hebreo que a las puertas de la civilización y negándose a entrar, adivinaba Hugo, él, reaccionando contra la europeización de España a que aspiran sus aláteres, reaccionando a sí mismo contra su propio pensamiento inicial, el de sus años juveniles, se planta tieso ante los Pirineos y, airado contra esa inteligencia de que Europa es tan altiva, sostiene desde su subjetivismo frenético y absoluto, en el fondo, Unamuno es un romántico, sostiene: soy europeo, mi conciencia me responde no, no soy europeo, no soy moderno, cuanto más en ello medito, más descubro la íntima repugnancia que mi espíritu siente hacia la ortodoxia científica, hacia sus métodos, hacia sus tendencias. Nada hay pequeño para su conmovida humanidad, y nada grande tampoco. Podría hacerle aplicar con absoluta justeza lo que se ha dicho de otro ser también admirable, de Charles Dubois, que su oficio era comprender por la admiración y la simpatía. Todo es objeto de su pasión, todo se convierte en cosa propia. La religión, dice uno de sus críticos, es un problema personal con Dios. La política es el problema de su España, no tanto la madre común de todos los españoles, sino su hija, la de él. No compone novelas, ni dramas, ni poemas por producir una obra de arte más, sino que ha comenzado por encararse con ellos como problemas específicos de su alma. Él es, dice Valbuena Prat, la cristalización en poesía, en narración, en ensayo de las ideas eternas, de los fundamentos de raza. Hace suya a Don Quijote y se empeña en demostrar que Cervantes en ocasiones desvirtúa a su criatura. Y este suyo exacerbado, beligerante, a sí mismo lucha consigo, rechazando con frecuencia lo que ha sostenido. La paz de la muerte, insiste la expresión popular, y él se muere de una tremenda hambre de inmortalidad. Trae la guerra, no la paz, como el otro de la cruz, y la lleva a su propio corazón. Y de la compasión por sí mismo nútrese su fe, porque cuanto más guerrea y sufre, tanto más ama y compadece. Este Unamuno me da vida y muerte, me crea y me destruye, me sostiene y me abraza, es mi agonía, escribió cierta vez. Esta fe dramática permanentemente estremece su verso y su prosa, todo cuanto ha escrito. Se me ocurre que en la vasta perspectiva del tiempo ha de distinguírsele por un gemido, pero pleno de esperanza, puesto que su dolor es realizante, y en esto está su grandeza. Parafraseando a Ramiro de Maeztu, su compañero de generación, tan distinto y a la vez tan parecido, sin embargo, podríamos decir que esa tensísima nota doliente es su testimonio personal de la amargura de los hombres que han querido, intentado y hecho mucho.
Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan con los, como los como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo, y acaso en el fin será el verbo también. Cristo, el Cristo, no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabra. Yo recuerdo haber dicho esto: el armador aquel de casas rústicas habló desde la barca, ellos sobre la grava de la orilla y él flotando en las aguas. Y la brisa del lago recogía de su boca parábolas, ojos que ven, oídos que oyen gozan de bienaventurados. Recién nacían por el aire claro las semillas aladas, el sol las revestía con sus rayos, la brisa las cunaba, hasta que al fin cayeron en un libro. ¡Ay, tragedia del alma! Ellos tumbados en la grava seca y él flotando en las aguas. Yo temo, por mi parte, que mueran mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas. Porque he vivido siempre de vivir de la lengua. Niño, viejo, a mi juguete, al romance castellano, me di a sacarle las tripas por mejor matar el aire. Mas de pronto estremecióse y se me arredró la mano, pues temblorosas entrañas vertían sonoro llanto. Con el hueso de la lengua de la tradición, badajo, miserere, ave María, tañían en bronce sacro. Martirio del pensamiento, tirar palabras a garfio, juguete de niño viejo, lenguaje de hueso trágico. Y toda la tragedia íntima que lo es, ha sido luchar con la palabra, para sacarle toda la filosofía, toda la religión que lleva implícita. Porque una palabra es la esencia de la cosa. Cuando Adán dio nombre a las cosas, las hizo humanas y las humanizó. De tal modo las palabras llevan la esencia humana de las cosas, que los que no son nombres propios, los geográficos, los toponímicos, llevan un paisaje, y a las veces basta solo con oír la palabra para adivinar lo que pueda ser la tierra que recibió aquel nombre. Oí una especie de pintura del Duero, desde España hasta el Tentra en Portugal. Arlanzón, Carrión, Pisuerga, Tormes, Águeda, mi Duero. Lígrimos, lánguidos, íntimos, espejando claros cielos, abrevando partos campos, susurrando romanceros. Valladolid, te flanqueas, de niebla le das tus besos, le cunabas a Felipe con cejas de comunet. Tordesillas de la loca de amor vas mismando el duelo, a que dan sombra piadosa los amores de don Pedro. Toro erguido en atalaya, sus leyes no más recuerdo, hace con tus aguas vino al sol de León brasero. Zamora de doña Urraca, Zamora del Cid mancebo, sueñan tus torres con ojos, siglos en corriente espejo. Arribes de Fermoselle por pingorotas Berruecos, temblando el Tormes acuesta en tu cauce fiel sueño. Code de Mieza que cuelga sobre la cima del lecho, escombreras de la verde donde se escombraron rezos, regenera fronteriza con sus viñedos por fresnos, barca d'alba del abrazo del águeda con tu estero, Douro que bordando viñas vas a la mar prisionero. De paso coges al Támega de hondas saudades cuevan. En la foz, su foz, el porto sueña con el Urbión altanero, Soria en la sobremeseta con la mar toda sendero. Árbol de fuertes raíces aterrado al patrio suelo, beben tus hojas las aguas, la eternidad del ensueño. Nombres hay, por ejemplo, como el de Madrigal, que él solo pinta casi. Madrigal de las altas torres, allí donde murió Fray Luis de León, donde fue enterrado el príncipe Don Juan, donde había nacido Isabel la Católica. Ruinas perdidas en campo, que el lecho de mar fue antes de hombres, tus cubos mordieron el polvo madrigal de las altas torres. Tu la cuna de Isabel, tumba de Don Juan fatídico brote, cayó en Salamanca dorada y en Ávila fúnebre corte. Medina la del campo sueña, cigüeñas, cornejas al borde, el de César Borja que salto, San Juan de la Cruz que se esconde. Cielo del águila bicéfala, nubarrones llegan del norte, Maldonado, Bravo, Padilla, Lutero no le corresponde. Don Sebastián el encubierto, el rey del misterio, Quijote de Portugal, ay pastelero, verías quién sabe de dónde. Ay Luis de León, ojos, mano, se doblan a la última noche, quebrada la cárcel de carne, su mente al sereno se acoge. Castilla, 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 madriguera de recios hombres, tus castillos muerden el polvo madrigal de las altas torres.
Se ha escuchado una audición especial preparada por Francisco Espínola y dedicada hoy a conmemorar el centenario de Miguel de Unamuno.